Bueno, se reanuda el archivo de grabación dentro del expediente 2023-1935, hoy 21 de noviembre del año 2023. Una vez surtido el receso decretado por esta delegatura, procede este despacho a proferir la siguiente sentencia. Reunido los presupuestos procesales para proferir un fallo de mérito, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver la controversia contractual establecida entre el señor Diego Albeiro Ramírez Sierra con el Banco Agrario de Colombia S.A., cuyos antecedentes de actuación procesal pues han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia, dirigida a que se declare el incumplimiento contractual del Banco Agrario con ocasión pues al valor de las cuotas que están siendo cobradas por la entidad financiera. Pues el actor señala que se está cobrando un mayor valor que el acordado entre las partes y que le fue informado en la tabla de amortización, pues han subido la tasa de interés, contrario a lo informado en relación a que la tasa sería fija. En este caso, el negocio jurídico fuente de la controversia corresponde a un contrato de mutuo o préstamo de consumo definido en el artículo 2221 del Código Civil como aquel en el cual una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras del mismo género y calidad, concepto aplicable al ámbito mercantil al tenor de lo dispuesto en el artículo 822 del Código de Comercio, salvo que en esta materia el contrato es por naturaleza remunerado. Cuanto a las prestaciones que surgen para los intervinientes en un contrato de mutuo, ha dicho la doctrina que para el mutuante, en este caso la entidad financiera, la única obligación que surge es la de carácter constitutivo, esto es la entrega del dinero, oportunidad en la que nace el contrato mismo, mientras que para el mutuario, en este caso el señor Diego, lo hace el pago de la remuneración convenida y la restitución de la suma mutuada. En el caso que ocupa la atención de la delegatura, pues resulta relevante tener en cuenta que es deber propio de la entidad financiera informarle a sus consumidores las condiciones de su obligación crediticia y de su normalización en el tiempo, cambios en la tasa, en el plazo, en la cuota y en general toda la información que resulte relevante y necesaria al consumidor para facilitar la adecuada comprensión del alcance de los derechos y obligaciones que surgen entre las partes, de ahí la importancia y la información de los términos pactados que rigen la negociación durante todo el tiempo de su ejecución. Al efecto, la Ley 1328 de 2009 estableció para el otorgamiento de productos, por una parte, que los consumidores tienen el derecho de recibir los productos en las condiciones informadas y la correlativa obligación para las entidades financieras de entregarlos en las condiciones pactadas. En este sentido, el literal A de su artículo 5 señala que los consumidores financieros tienen derecho, abro comillas, de recibir de parte de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad y calidad de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades vigiladas. Y el literal F de su artículo 4, que señala como obligación especial de la entidad vigilada la de elaborar los contratos y anexos que regulen las relaciones con los clientes con claridad en caracteres legibles a simple vista y ponerlos a disposición de estos para su aceptación. Copia de los documentos que soporten la relación contractual deberá estar a disposición del respectivo cliente y contendrá los términos y condiciones del producto o servicio, los derechos y obligaciones y las tasas de interés, precios o tarifas y la forma para determinarlos. Ahora bien, también pues ha de tenerse en cuenta que dado el ejercicio profesional que su actividad le impone y el interés público que la cobija, incorpora regulaciones especiales en protección del consumidor financiero, eso conforme a los artículos 78 y 335 constitucional, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia, a que el artículo 3 de la ley 1328 hace referencia y en virtud del cual, abro comillas, se establecen como principios orientadores que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas los siguientes: a. debida diligencia. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de sus servicios a los consumidores a fin de que estos reciban la información y o la atención debida y respetuosa en desarrollo de las relaciones que establezcan con aquellas y en general en el desenvolvimiento normal de sus operaciones. En tal sentido, las relaciones entre las entidades vigiladas y los consumidores financieros deberán desarrollarse de forma que se propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero de acuerdo con la oferta, compromiso y obligaciones acordadas. También el literal C establece el principio de transparencia e información cierta, suficiente y oportuna. Las entidades vigiladas deberán suministrar a los consumidores financieros información cierta, suficiente, clara y oportuna que permita especialmente que los consumidores financieros conozcan adecuadamente sus derechos, obligaciones y los costos en las relaciones que establecen con las entidades vigiladas. En el mismo sentido, el artículo 5 preceptúa los derechos de los consumidores financieros. Voy a permitirme citar el literal B, que indica tener a su disposición en los términos establecidos en la presente ley y en las demás disposiciones de carácter especial, publicidad e información transparente, clara, veraz, oportuna y verificable sobre las características propias de los productos o servicios ofrecidos y o suministrados. En particular, la información suministrada por la respectiva entidad deberá ser tal que permita y facilite su comparación y comprensión frente a los diferentes productos y servicios ofrecidos en el mercado. Para destacar lo pertinente, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 30 de abril de 2009, magistrado ponente Pedro Octavio Munar señaló que, abro comillas, la relación de consumo constituye una particular categoría que surge entre quienes se dedican profesionalmente a elaborar o proveer bienes o prestar servicios con quien los adquiere con el fin de consumirlos. Y es precisamente el consumidor quien, por encontrarse en condiciones de vulnerabilidad económica y de desequilibrio, es destinatario de una especial protección normativa, por supuesto que la profesionalidad del productor lo sitúan en un plano de innegable ventaja negocial que reclama la intervención de legisladores y jueces con miras a restablecer el equilibrio perdido. Las más relevantes reivindicaciones de los consumidores apuntan a la necesidad de reformular las reglas de formación del contrato, de modo que abarquen las nuevas realidades negociales, concretamente la contratación masiva, hacia la apremiante necesidad de consagrar un periodo de reflexión seguido del derecho de arrepentimiento del consumidor, a vigorizar la tutela de este en relación con los vicios del consentimiento frente a las dificultades propias de la contratación masiva, a destacar la importancia de la publicidad y en general de la información en procesos contractuales, a regular lo concerniente con las cláusulas limitativas de responsabilidad, a robustecer el régimen de responsabilidad del fabricante y los proveedores, entre otros, cierro comillas. Y surge lo anterior, que el deber de información a efectos de generar en los consumidores una decisión informada no es solo un derecho de esto, sino una obligación del banco demandado vigente durante todos los momentos de su relación con el consumidor, la cual, como se indicó en precedencia, debe otorgarse de manera clara, suficiente y oportuna al momento en que el cliente expresa su voluntad de contratar con la entidad financiera, pues de no ser así, esto le conllevaría a no poder evaluar las otras opciones del mercado, incluso frente al producto que tiene actualmente. Esto, pues, sin perjuicio de las prácticas de protección propia de los consumidores a quienes corresponde, conforme al literal B del numeral sexto, informarse sobre los de la ley 328/2009, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas. De lo anterior se concluye que existen obligaciones tanto en cabeza de las entidades vigiladas de cumplir con lo ofertado como de los consumidores que deben informarse sobre los productos que piensan adquirir o emplear, todo ello en el marco del contrato suscrito entre las partes y siempre que sus disposiciones no conlleven cláusulas abusivas que restrinjan los derechos del consumidor financiero ni relieven de responsabilidad a la entidad vigilada. Y es en este contexto que el desconocimiento o insatisfacción de obligaciones derivadas del negocio jurídico o de cualquier convención válida imponen a la parte incumplida la carga de las consecuencias desfavorables, situación que en la doctrina y la jurisprudencia se ha denominado como responsabilidad contractual, en cuyo marco se analizará el caso concreto con fundamento en las pruebas regular y oportunamente allegadas a la actuación y a la luz de la sana crítica. Pues bajo dicho contexto normativo, que procede la delegatura a analizar en conjunto todo el material probatorio al plenario al fin de establecer si se predica el incumplimiento contractual de la pasiva que es imputado por el demandante, pues este se duele de que pese a que le fue entregada una tabla de amortización con unos valores a pagar en cada cuota y ha realizado los pagos conforme a dicha información, fue contactado por el banco acerca de una mora en los pagos y ante su reclamación le fue puesto de presente que su tasa de interés era variable, situación que señala no le fue informada al momento de contratar el crédito. Frente a los términos y condiciones informados ante la solicitud de crédito del actor, el demandante en su interrogatorio manifestó que acudió a la oficina de Norcasia, le indicó a la asesora que necesitaba plata para sembrar cacao, que empezó el estudio, fue a la oficina, se hizo la solicitud, incluso alguien del banco bajó a la finca a mirar el predio, luego le llamaron indicándole cuándo se iba a hacer el desembolso, que el crédito era viable, indicó en su interrogatorio que no, le dijeron que el crédito era Finagro, que no recordaba ese tema, que recuerda que llegó a la oficina y que ese día empezó a llenar documentos, que no los leyó, que preguntó a la asesora qué necesitaba saber del crédito, pero que la asesora no le dijo nada, solamente le pasó los papeles y que no presentó inquietudes porque nunca le hablaron de esa tasa IBR, sino que recibió la tabla de amortización, revisó los números, la tasa del 8.5 y los valores de las cuotas. Por su parte, el representante legal en el informe rendido bajo juramento señaló que, abro comillas, el 29 de enero de 2021, día en que el cliente se acercó a la oficina a solicitar información sobre los créditos disponibles, se le indicó sobre toda la información relacionada con el crédito a tomar, entre ellas el periodo de gracia y que la tasa aplicable a este tipo de créditos era variable, es decir, se le informó de manera verbal. En igual sentido, el 6 de marzo de 2021 se le entregó la tabla de amortización con las condiciones de su crédito y se le reiteró la información de manera verbal, es decir, que el señor Diego Ramírez fue informado de las condiciones de su crédito de manera escrita y verbal, y que está documentado el reposario a 26 del expediente. Sobre el particular, la testigo Magda Giraldo, en su calidad de directora de la oficina de Norcas, indicó que el 29 de enero de 2021 el demandante se acercó a esa oficina personalmente. Llegó solicitando información sobre crédito a precuario sobre cacao, se le brindó la información, señaló que él traía los documentos como la escritura de la finca, se le hicieron las preguntas de rutina sobre su actividad, antigüedad y se le informaron los plazos del crédito y las tasas, que al haber indicado el demandante que está interesado en un crédito de cacao, se le indicó que la tasa era variable, los pagos semestrales, en los 3 primeros años se pagaban solo intereses y a partir del año 4 se pagaba intereses y capital, que las cuotas más grandes se cancelaban en los últimos años y que era un crédito con un plazo a 10 años. Indicó que desde el principio le informó al demandante que la tasa era variable porque todos los créditos Finagro son tasa variable, sino que a partir del año 2022, por el fenómeno de inflación, pues se hizo un aumento en la tasa de interés y es por eso que en su oficina ha recibido notificaciones de los clientes todos los días, que considera que no es justo, pero que eso no depende de la oficina o el banco como tal. Al efecto, resulta pertinente señalar que la parte actora llegó a la aludida documental enunciada pues por él en su interrogatorio de parte, el banco en su informe rendido bajo juramento y la testigo. Esta documental se denomina tabla de amortización, está calendada con fecha 8 de marzo de 2021, y en la cual se consigna la siguiente información al efecto y frente a la tasa de interés se pone de presente que la tasa efectiva anual es del 8.58% y posteriormente se menciona como tasa referencial las siglas IBRS V más un valor de spread del 6.7%, frente a la cual la testigo Magda Giraldo, de su calidad de directora de oficina en Orcasia, señaló que frente a esa información en particular presentada en la tabla de amortización, se les dice a los clientes en el día a día que la tasa es variable, que la variación podría ser de 40 o 50 mil pesos en la cuota y que cuando los clientes preguntan de manera particular acerca de IBR, se les explica, pero a modo general se explica en términos de dinero y se indica que la tasa es variable y que dicho documento se entrega es el momento del desembolso del crédito cuando el demandante fue a retirar los recursos desembolsados menos los descuentos. Lo anterior guarda concordancia con el hecho de que el desembolso tuvo lugar el 23 de febrero de 2021 conforme extracto de la cuenta de ahorros del aquí demandante que reposa arriba 000 del expediente y que la información plasmada en la tabla de amortización se brindó entonces el 8 de marzo de 2021 y permite advertir que la información plasmada en dicha documental frente a que la tasa de interés era variable fue entregada al demandante hasta esa calenda, es decir, cuando el crédito ya le había sido desembolsado. Por su parte, en respuesta el 6 de septiembre de 2022 a la reclamación elevada por el demandante ante el incremento en el valor de las cuotas, la entidad financiera señaló que, abro comillas, el respetado señor Ramírez, en atención a su requerimiento, mediante el cual desde aclaración de las cuotas más altas de la obligación 2301, se genera respuesta en los siguientes términos. Se valida en el sistema las condiciones en las cuales fue desembolsada la obligación 2301, para lo cual es preciso aclarar que fue con la tasa de referencia IBR y esta diariamente presenta variaciones en las cuales el Banco Agrario de Colombia no tiene injerencia, por lo cual la cuota puede aumentar o disminuir según la variación de la tasa en mención. El IBR es una tasa de interés de referencia a corto plazo denominada en pesos colombianos, que refleja el precio al que los bancos están dispuestos a ofrecer o captar recursos en el mercado monetario. El IBR se calcula a partir de las cotizaciones de los participantes del esquema. Es de aclarar que en el momento de la asesoría le indicaron las condiciones del crédito, lo cual fue de su conocimiento y aprobación, como se evidencia en formato de solicitud de crédito, tabla de amortización en la que se evidencia la tasa aprobada, cierro comillas. Sobre el particular, el demandante señala que nunca se le puso de presente ese tipo de información que desconocía hasta el momento de sus reclamaciones a qué se referían con IBR, que lo que se le informó fue que el crédito tenía una tasa de interés del 8.58 efectiva anual, tasa fija, y que eso incluso le fue entregado en la tabla de amortización con el calendario de pagos en el que se establece fechas y valores correspondientes a cada cuota. Revisada esa documental, lo que se advierte es que se pone de presente una tasa efectiva anual del 8.58, mientras que luego en esa misma documental mencionan una tasa referencial de IBRSV y un valor de spread, sin que de ello sea posible advertir de manera clara que eso significa que se trata de una tasa variable, pues por un lado, Se establece una tasa efectiva anual determinada, pero por el otro se menciona una tasa referencial sin explicar en qué consiste o que ello implique una variabilidad en la tasa en los términos explicados de manera posterior y ante la reclamación elevada por el actor. Y así también lo indicó la testigo, pues señaló que en ningún documento se plasma así como tal que la tasa es variable, pero allí se indica lo relacionado con el IBR. Por lo que se advierte es que fue con ocasión a la reclamación del actor en agosto de 2022, así como la reclamación elevada ante el defensor del consumidor financiero en octubre de 2022, que la entidad financiera procede a explicarle los pormenores de la tasa, de dónde proviene la tasa referencial y cómo puede ser su comportamiento, sin que de las documentales entregadas al actor como prueba de la información suministrada al demandante, que señalarse fue inoportuna, pues se brindó posterior al desembolso de la obligación. Permitan advertir dichos pormenores, aunado que el testimonio aquí recibido lo que permite dar cuenta es que, como lo indicó la testigo, la finalidad de la tabla de amortización ante la pregunta elevada por el Ministerio Público es que el cliente conozca las fechas de pago, la modalidad de pago, la tasa y las cuotas para que se programe y haga un efectivo cumplimiento de su crédito. Igualmente señaló que era una tabla provisional porque el valor efectivamente a pagar lo conocen es al momento del pago. Es en ese momento que los clientes se dan cuenta que sube la cuota y es una información que debe indagar el cliente a través de los distintos canales de información. Incluso es que se echa de menos en la tabla de amortización inicialmente entregada la leyenda que incluyen en la nueva tabla de amortización que fue adjunta a la respuesta a la reclamación ante el defensor del consumidor financiero. Esta también reposaría a 000 del expediente y está bajo el siguiente tenor. Abro comillas. La tabla de amortización es una herramienta que le permite estimar los rubros asociados al crédito, de manera que pueda distinguir el valor a capital, intereses, cuota y el saldo pendiente periodo a periodo, entre otros aspectos. Dicha estimación se calcula con base en la tasa efectiva anual al día del desembolso, la cual corresponde a la que se encuentra publicada en la página web del Banco Agrario, www.bancoagrario.gov.co, y en la cartelera de la oficina, en aquellos casos en los que la tasa de interés sea variable, es decir, indexada a alguna tasa referencial como IBR, DTF, IPC, VR, SOFR, LIBOR, más unos puntos, la cuota puede variar según las condiciones del mercado, por lo que su cálculo no corresponderá a un plan fijo de pagos. De igual manera, la tasa de interés puede llegar a tener una disminución en caso de que la línea de crédito a la que acceda cuente con algún beneficio, subsidio o incentivo otorgado por parte del Gobierno Nacional, siempre y cuando al momento del desembolso exista disponibilidad de recursos. Cierro comillas. Y es que lo que respecta a la información previa al otorgamiento de un crédito, la circular básica contable 100 de 1995, modificada por la circular externa 042 de 2004, capítulo segundo, reglas relativas a la gestión del riesgo crediticio, numeral 1.3.2.3.1, medidas que, como indiqué, se encuentran incorporadas al contrato de conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la ley 368 del 2009 y el artículo 871 del Código de Comercio, establece de manera enfática. Las entidades vigiladas deben facilitar el entendimiento por parte del consumidor, del deudor potencial de los términos y condiciones del contrato de crédito. Por lo tanto, antes de que el deudor firme los documentos mediante los cuales se instrumente un crédito o manifieste su aceptación, la entidad acreedora debe suministrar al deudor potencial en forma comprensible y legible como mínimo la siguiente información. Tasa de interés. Tasa de interés de mora, las comisiones y recargos que se aplicarán, el plazo del préstamo, periodos muertos, de gracia, etcétera. En general, toda la información que resulte relevante y necesaria para facilitar la adecuada comprensión del alcance de los derechos y obligaciones del acreedor y los mecanismos que aseguren su eficaz ejercicio. Cierro comillas. Por lo que el despacho encuentra establecido el incumplimiento de la entidad financiera por las razones que aquí se exponen, ya que atendiendo a la especial connotación que tiene el deber de información de las condiciones de la obligación, la misma debe brindarse con anterioridad al desembolso de la obligación, ya que solamente así se garantiza el derecho del consumidor de tener la posibilidad de adoptar sus decisiones informadas y comprender si el producto ofertado satisface sus necesidades, encontrándose que la información relacionada con la determinación de la tasa de interés a cobrar en cada cuota pretendió subsanarse ya para la quinta cuota del crédito con esa nueva tabla de amortización, con esa precisión que antes me permití citar, sin que se advierta de las plazas llegadas al plenario, que el pacto de una tasa variable hubiese sido acordado por el consumidor y fuese una condición clara para el momento en que el demandante decidió contratar, pues se reitera, en esa misma documental se puso de presente una tasa efectiva anual sin mayor información adicional. Y es que el derecho de los consumidores a recibir información de manera completa, veraz y oportuna, conforme sentencia T-136 de 2013, Adquiere especial trascendencia en el marco del sistema financiero en razón a los contratos de adhesión que suelen ofrecer las entidades vigiladas en el mercado, a la complejidad de los términos contractuales que se manejan y al estado de indefensión en que se encuentran los usuarios. Siendo así, la información es una de las herramientas claves para empoderar al ciudadano en su ejercicio contractual, tanto antes de la celebración del contrato como durante su ejecución y aún después de la terminación del mismo, con el fin de precaver que la libertad contractual se emplea abusivamente en detrimento de otros derechos fundamentales, cierro comillas. Por todo lo anterior, se tiene que el banco incumplió los deberes de información y debida diligencia que le correspondían en su condición de profesional de la actividad, lo que conlleva a declarar no probadas o sin efectos las excepciones de pacta sunt servanda, desconocimiento del contenido del contrato por el demandante, incumplimiento de las obligaciones del Banco Agrario de Colombia, incumplimiento de los deberes contractuales y legales del consumidor financiero y venire contra factum propio non valet y declararle civilmente responsable y, por ende, de conformidad con las pretensiones de la demanda, se le ordenará al banco demandado para que en el término de 15 días hábiles proceda a efectuar la reliquidación de la obligación de titularidad del demandante y que se identifique con el número terminado en 2301, teniendo en cuenta la tasa de interés efectivo anual informada inicialmente al actor, esto es, del 8.58% efectivo anual, debiéndose reaplicar los pagos que efectúa el actor conforme a dichas condiciones, para lo cual deberá remitirse al demandante soporte de la liquidación en los términos aquí ordenados, en el que se discrimine cómo se realizó la aplicación de los pagos que ha realizado en los diferentes rubros de su obligación, seguros, intereses, capital, etcétera, y reportándole entonces el estado de su crédito luego de dicho ejercicio. Los gastos que se lleguen a causar con ocasión a la reliquidación que aquí se ordena deberán ser asumidos por la entidad financiera a título de indemnización de perjuicios al actor en razón al incumplimiento de sus obligaciones. Igualmente, dentro del mismo término, deberá efectuarse la respectiva actualización del reporte ante las centrales de información financiera de conformidad con lo aquí resuelto. Ahora bien, frente a la manifestación elevada por el representante legal de la entidad en esta diligencia en relación con que la garantía FAG o del Fondo Agropecuario de Garantías administrada por Finagro fue aplicada al crédito objeto de controversia, ha de indicarse que no existen pruebas en el plenario más allá del dicho de la entidad sobre este hecho y que actualmente el demandante tenga un crédito con dicha entidad. No puede perderse de vista que el banco conocía el proceso que se estaba adelantando ante esta delegatura y a su cuenta y riesgo, conforme lo indicara el representante legal, hizo efectiva dicha garantía, lo cual de modo alguno puede alterar las pretensiones y objeto de este proceso. Por lo que este despacho ordenará que por medio de la Secretaría de esta delegatura se comunique a Finagro lo aquí decidido para su conocimiento en aras de preservar sus obligaciones en relación con cualquier ejecución de garantía que se hubiera aplicado en este caso. Finalmente, lo que respecta a la excepción que la PACIDA denominó como buena fe contractual por parte del Banco Agrario de Colombia, soportada en la conducta del banco demandado en relación con su contraparte, esta se tendrá sin efectos en la medida en que en el proceso no se debatía la buena fe de la entidad financiera en la realización de este tipo de operaciones, sino su cumplimiento contractual, por lo que ningún sentido tiene debatir si me dio o no la buena fe de la entidad financiera, máxime teniendo en cuenta que conforme lo previsto en el artículo 835 del Código de Comercio, se presume la buena fe aún la exenta de culpa. No se impondrá condena por concepto de costas al no tenerse causadas ni acreditadas de conformidad con el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. En consecuencia, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar no probadas o sin efectos las excepciones que la entidad financiera intituló pacta sunt servanda, desconocimiento del contenido del contrato por el demandante, incumplimiento de las obligaciones del Banco Agrario de Colombia, incumplimiento de los deberes contractuales y legales del consumidor financiero, venire contra factum propio non valet y principio de buena fe contractual por parte del Banco Agrario de Colombia, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones de esta sentencia. Segundo, declarar contractualmente responsable al Banco Agrario de Colombia a raíz de las condiciones aplicadas al crédito terminado en 2301 frente a la tasa de interés y de titularidad del señor Diego Albeiro Ramírez Sierra. Tercero, condenar al Banco Agrario de Colombia S.A. que procede en un lapso no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de este proveído a efectuar la liquidación de la obligación de titularidad del demandante y que se identifica con el número terminado en 2301, teniendo en cuenta la tasa de interés efectivo anual informada inicialmente al actor, esto es del 8.58 efectivo anual, debiéndose reaplicar los pagos que efectúa el actor conforme a dichas condiciones, para lo cual deberá remitirse al demandante soporte de la liquidación en los términos aquí ordenados, en el que se discrimine cómo se realizó la aplicación de los pagos que ha realizado en los diferentes rubros de su obligación, seguros, intereses, capital, etcétera, y reportándole entonces el estado de su crédito luego de dicho ejercicio. Los gastos que se lleguen a causar con ocasión a la reliquidación que aquí se ordena deberán ser asumidos por la entidad financiera a título de indemnización de perjuicios al actor en razón del incumplimiento de sus obligaciones. Igualmente, dentro del mismo término, deberá efectuarse la respectiva actualización del reporte ante las centrales de información financiera de conformidad con lo aquí resuelto. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por el Banco Agrario de Colombia S.A. dentro de los 10 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Cuarto, por secretaría, comuníquese a Finagro lo aquí resuelto para su conocimiento en aras de preservar sus obligaciones en relación con cualquier ejecución de garantía que se hubiera aplicado en este caso, de conformidad con la parte considerativa de esta decisión. Quinto, sin condena en costas. En firma esta decisión, por secretaría, archívese el expediente. La anterior decisión es notificada a las partes en estrados.